mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta. Solo puede salir amor.
Imagine there's no heaven.
Siempre lo diferente y lo desconocido son temores ancestrales que nos predisponen a sentirnos atacados antes de que llegue el verdadero peligro. La respuesta automática es el rechazo o el ataque. Si tenemos la prueba de que una sociedad cerrada, basada en el miedo y el sectarismo, no hace otra cosa que agrandar el abismo entre los seres humanos, las sociedades y culturas, ¿qué tal si apostamos por una sociedad abierta, integrando los valores de mestizaje, aceptación, dignidad, respeto y equidad? Si la sociedad cerrada, basada en la negación del otro y la voluntad de vencer o eliminarlo, ¿cómo sería un mundo donde cooperar o sumar conocimientos y diferencia fuera símbolo de avance y la prueba de una sociedad evolucionada? Con la sociedad abierta, pretendemos vivir con tolerancia y comunicación más que diabolizando al otro y cortar puentes entre las personas. ¿No ganaríamos todos construyendo una sociedad basada en la apreciación de los demás como suma de lo que somos y no como una amenaza de lo que no conocemos? ¿Qué hace falta para que seamos creadores de una sociedad más abierta, basada en la comunicación y la tolerancia? Como canta John Lennon, soñemos con un mundo donde la gente pueda vivir en paz y que muchos otros soñadores se animen a seguir el movimiento de unión entre los seres.
Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barquí, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de un poder y derecho que tienen todos, el de vivir feliz, con pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10, y luego a partir de mañana en www.creatuvida.tv. Como cada semana, en 88.0 de la FM, te propongo secretos de éxito y felicidad con diferentes expertos para que puedas experimentar en tu día a día el poder de tu mente, de la acción y del foco. Hoy contamos con la participación de Furat El-Ashkar, experta en relaciones entre las poblaciones del Mediterráneo. Desde más de 20 años ha actuado para la comprensión de las culturas a través de charlas, escritos y acciones que van en ese sentido. La escucha profunda y el habla bondadosa son maravillosos instrumentos que nos ayudan a llegar al tipo de comprensión que todos necesitamos como base para la acción apropiada. Escuchas profundamente con un solo propósito: permitir que la otra persona vacíe su corazón. Este ya es un acto para aliviar el sufrimiento. Detener cualquier sufrimiento, sin importar lo minúsculo que sea, es un gran acto de paz. Thich Nhat Hanh.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة
علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة
علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة ممكنة
Y ahora en Crea tu Vida, pues recibimos a Furat. Hola, Furat, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Pues una alegría que tú estés con nosotros ahora y que participes a este programa que le tengo mucho cariño, porque es un programa muy diferente de los que hemos hecho hasta hoy.
Sí.
Sí, así que te recibimos con este maravilloso tema de la película de Youssef Chahine, El Destino, cual historia transcurre en Andalucía en el siglo XII, o sea que en el pleno al-Andalus.
Sí.
Tú dices en tus conferencias, lengua, diferentes y lenguaje común, que me encanta el título que le has puesto.
Gracias.
Debemos ser parte de una historia diferente, de la que cuenta guerras y glorias, siguiendo con una precisión quirúrgica los detalles macabros de destrucción y conquistas. Reunirse para reflexionar sobre estos temas es hacer verdadera historia, porque ahora mismo, en vez de destruir ciudades, estamos ocupados a construir puentes, y en vez de demonizar al otro, estamos estableciendo relaciones. Así lo dices, y justamente por esto te he invitado hoy, para que nos reunamos y reflexionamos para poder poner en práctica algunas cosas, algunos temas, porque ya sabemos con la noticia que este tema es muy diabolizado.
Sí.
Así que hoy te damos la palabra en Crea tu Vida.
Gracias.
Llevas mucho tiempo en este ámbito, Furat.
Sí.
Junto a tu padre primero y ahora por el mundo sola para llevar tú con tus palabras. ¿Desde cuándo estás promoviendo este diálogo y cuál es tu mensaje principal?
Pues supongo que ese diálogo lo llevé desde la cuna, la verdad.
¿Sí?
Es una educación. Una educación que tuve desde muy joven, de un comportamiento modelado al comportamiento de mis padres.
Ajá.
Entonces yo estaba copiando cómo ellos miraban a los demás, ¿sabes? Uh-huh. Y esta propensidad al diálogo, la curiosidad que tuve desde el principio, me ha ayudado toda mi vida.
Uh-huh.
Entonces mis padres me han enseñado una cierta empatía desde el principio, y una esa salida del ego, ¿no? Tú sabes, los niños son muy egoístas, muy centrados
en
su mismo, sí, y ellos mismos, y yo desde pequeña pude relacionarme con los sentimientos de los demás. Claro, de joven menos ya, y cada vez más. Y luego en el colegio y la universidad siempre he elegido actividades relacionadas con la acción cívica o por lo menos actividades en grupo. Lo que me interesaba a mí, la verdad. Casi siempre he percibido el desarrollo personal a través del interés de mi ámbito, ¿sabe?
Social.
Social. Uh-huh. Y luego trabajé desde adolescente con mi padre, que es antropólogo y político, y aprendí la escuela de la vida a través de su visión de la historia. Es fascinante. Es como una capa interpretativa, ¿no? De, muy diferente, y que me hacía ver la historia de las civilizaciones a través de un prisma mágico. Una lectura atípica, llena de experiencias positivas, porque sé que te interesan las experiencias. ¿Qué enseñanza podemos tirar, ¿no?
De sacar
de la historia, de sacar. Sí. ¿De dónde extraer herramientas para el presente, para mejorar el presente? Y lo viví con mi padre, tuve esa suerte. Y esta fascinación me sigue hasta el día de hoy. Y esas herramientas me han permitido desarrollar mis intereses de hoy.
Vale, muy bien. Tú te presentas como una mujer árabe cristiana. ¿Qué es lo que supone para ti vivir en tierra de Al-Andalus?
Uy, es una pregunta difícil. Mira, para mí, venir y vivir aquí me sentí en mi hogar, la verdad. Y porque España de Al-Andalus es acogedora, es abierta, sigue así. Y me reconocí en este aspecto de la cultura española, es lo más importante. Aquí a veces me duele decir que siguen teniendo un cierto desconocimiento del mundo árabe actual, y la gente no ve el vínculo muy fuerte de la herencia de Al-Andalus con los países árabes hoy en día. Hay que ir más allá de los estereotipos, de tener una curiosidad hacia el otro y con O mayúsculo, ¿sabe? Los valores abiertos del cristianismo y del Islam se reconocen entre ellos. No son diferentes. Ahora, claro, de la misma manera que el racismo y la negación del otro existen en todas las culturas y también se reconocen. Y a veces hacen una, se dice alianza, ¿no?
Sí, alianza.
Alianza. Entonces...
Pero tú, solamente tú eres una alianza en ti misma, o sea, árabe y cristiana, que sí. No suele ser una cosa que la gente conoce, porque árabe se supone que es una persona musulmana. Y hoy, por eso digo que tú...
Este amalgama no tiene nada que ver.
Exactamente.
Hay musulmanos que no son árabes, y hay muchísimos cristianos en el mundo árabe porque nació el cristianismo en nuestra tierra. Claro. Entonces yo vivo en el Líbano, mi casa está a 30 kilómetros de Cana. Imagínate la historia en mi entorno natural. Lo vivo al día a día.
Totalmente.
Los musulmanos y los judíos, todas las poblaciones de la región viven con los valores cristianos y musulmanos, y sí, viven en armonía, la verdad. Ahora, la imagen es otra cosa.
Totalmente. Pues antes de seguir contigo, Furat, y como es de costumbre a nuestro programa, pues vamos a presentarte con el sello de la casa. Una melena y un carácter parecido al león que le encanta. Furat es un ser fuerte que lucha por sus valores e ideales de vida, tal como se lo enseñó su padre, a quien admira mucho. Viva y amativa como el rojo, fascinada por las contradicciones de Beirut, esta libanesa vive feliz en tierra andaluza, mezclando su raíz con el legado de Al-Andalus. Valorada por su honestidad, admira la verdad y la tolerancia en los demás. Agradecida por la educación que ha tenido, la maravillosa relación que tiene con su padre, la familia que ha construido, contar con sus amistades verdaderas, Furat sueña con hacer de sus hijos seres de amor y tolerancia, además de poder actuar con sus ideas en el mundo político. Como antropóloga, comprometida con su misión para estrechar las relaciones entre las poblaciones del Mediterráneo, Furat se alegra por su curiosidad sin fin y su enorme sed de conocimiento. amante de la vida en modo presente y de la alegría, disfruta de pequeños placeres cotidianos como tomar el café a solas con su marido mientras la casa está durmiendo, practicar el pilates que le equilibra, disfrutar de su terraza y soñar cada día que todo es posible. Este corazón empático inquieta por transmitir el mensaje de tolerancia, por construir una sociedad empática y hacer un mundo mejor como se lo enseñó su padre. Tiene también una mente creativa que disfruta creando ropa y bisutería. Si tuviera una varita mágica, eliminaría la procrastinación de su vida, aprovecharías mejor el tiempo y destruiría los muros de la ignorancia para construir un puente de comunicación donde la escucha es el bálsamo único para convivir enriqueciéndose mutuamente y co-crear un mundo abierto y empático. Bienvenido de nuevo, Murat.
Gracias.
Bueno, pues cuéntanos, vamos a adentrarnos un poquito más en esta historia y el caso de Al-Ándalus, que tú conoces bastante bien.
Sí.
Y la inspiración positiva que podemos sacar de aquella cultura y organización.
Sí, si hablamos de manera general de inspiración, yo diría lo más importante es esta convivencia que han podido crear dentro de esas conquistas árabes que tuvieron. Entonces, el Islam con sus conquistas vino con una mentalidad de sociedad abierta. Estableció puentes, que sean puentes físicos o sean puentes dentro de la sociedad, espirituales. Es porque ha conseguido el Islam aquí crear un ámbito tolerante donde todas las creencias vivían juntas, ¿sabes? Sin discriminación. Entonces, como inspiración, yo diría esto. Y como organización también, porque el imperio, digamos, o el mundo, yo prefiero decir mundo y explicaré por qué. Pero el mundo árabe en Al-Ándalus ha podido organizarse de una manera muy, muy, muy compleja, ¿sabes? Para traducir este modo de convivencia en algo sostenible. Uh-huh. Y podemos hablar de esto.
Antes que todo, pues quizás decir qué es lo que entiendes por una sociedad abierta y lo contrario, qué es una sociedad cerrada.
Mira, ¿Por qué categorizamos en esta diferencia cerrada y abierta? Son dos sets de valores, ¿vale? Que dentro de cada sociedad existen. Entonces hay un corriente cerrado, un corriente intolerante, que tiene una visión muy cerrada y muy de negación del otro, uh-huh. ¿Vale? Y hay un corriente en cada sociedad también que es más acogedor, abierto, tiene más tolerancia a la diversidad. Y estos dos corrientes siempre existen en cada sociedad. Pero la diferencia es que a veces un corriente es más, ¿cómo se dice? ¿Durmiente o dormido?
Sí, dormido.
Dormido.
Latente.
Latente, exactamente. Y otro es más potente. Mm. Y depende de la época de la historia, ¿vale? Sobresale uno más que el otro. En el Al-Ándalus de las épocas árabes había el corriente abierto mucho más fuerte que el cerrado. Entonces, en vez de leer la historia a través de imperios, guerras, conquistas, ¿vale? Hay que ver en esta época qué ha prevalido, se dice.
Exactamente.
¿Qué ha prevalido? Sí. ¿Qué corriente? ¿Abierto o cerrado? Uh-huh. Es una lectura diferente. Ya está.
¿Y qué es lo que hemos ganado justamente de esta sociedad? Porque nos quedan muchas cosas.
Ah, muchísimas cosas. Hay un espíritu que he visto aquí en Al-Ándalus, Al-Ándalus, de paz, de no solamente de paz, de serenidad, ¿sabes? De una filosofía de la vida muy abierta, no toma las cosas mucho en serio, ¿sabe? Porque es también una característica de la gente cerrada, que cada incidente se convierte en una catástrofe. Esta tolerancia existe todavía, ¿sabes? Los márgenes entre la gente son muy anchas. Y ahí las fricciones mucho menos. Entonces, si tú ves otras sociedades como la americana, donde cada fricción ya se convierte en algo legal, ¿sabes?
Y también al andaluz, yo leía que había muchas cosas que nos han legado, tanto a nivel de poesía, que de pintura, que de arquitectura.
De comida.
Es increíble como que cuando uno se junta con las diferencias, pues en realidad se queda como algo enriquecido. Es lo que queremos sacar del andaluz, que ha sido diferencias sumadas, que no ha sido enfrentadas.
No.
Y esa suma ha hecho un más,
la
como
riqueza,
las sumas.
La riqueza. Exactamente.
Pues bien lo dices, hablamos de un mismo cielo y una misma tierra. Hablamos de esos valores de conciliación, de tolerancia, que fomentan la construcción de cualquier sociedad armoniosa. Y eso ya sigue. Así que vamos a hacer una pausita musical, un regalito para ti, para que, y luego seguimos con Furat.
Eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Pues seguimos con Furat Alashkar, con quien hablamos de una sociedad abierta y, por consecuencia, una sociedad más empática. Pues Furat, cuéntanos un poquito cuál es el ejemplo del mundo árabe. Y ahí quisiera que hablemos de algo que es muy común y que daña mucho, que son las fobias y los miedos infundados.
Sí, veo el sentido de tu, tu interés, pero creo que no son tan infundados, te digo cómo. Son fundados porque existen problemas en cada sociedad, aquí también. Entonces hay que tener miedo y que enfrentar a problemas que son similares aquí en el mundo árabe, que es la intolerancia, que es el fundamentalismo, ¿sabe? Que es la negación del otro. Existen aquí, existen en el mundo árabe, hay que ayudar al mundo árabe a suprimir o por lo menos reducir este corriente cerrado, ¿sabe? Porque el corriente cerrado en cada sociedad amenaza a todas las sociedades. No tiene nada que ver, ahora, hoy en día, está en el mundo árabe, pero puede tocar como la Inquisición aquí ha tocado al mundo ibérico, ¿sabes? Entonces, si somos solidarios, podemos ya enfrentar a estos, no son miedos, estos desafíos. ¿Okay? Entonces, el miedo siempre, como si tú estás diciendo yo no puedo hacer nada, está una impotencia frente al miedo. No, miedo no. Un conocimiento del desafío y actuar. Ya hablaremos luego de la actuación.
Digamos que lo que tú dices es muy importante, que cuanto más conozcamos, este mundo y la persona, pues más escucha y comunicación habrá. Lo que yo decía en el miedo infundado es ir de por sí, de pensar que cualquier persona que tiene un rasgo árabe me puede hacer daño. A eso digo que esto es infundado, porque cualquier ser humano es diferente. Que los grupos que son terroristas, obviamente no le vamos a acercar diciendo que cada ser humano es diferente y no me va a hacer daño. Con conocimiento, por eso me gusta lo que tú dices del conocimiento, porque cuando salimos de la ignorancia, pues entonces un puente es posible. Y ahí vamos a hablar justamente de esos puentes que son posibles a través de esa comunicación, de los intercambios y de la solidaridad que tú decías. Pero parte del conocimiento.
Claro. Es el conocimiento al principio. Y luego se establece el puente, ¿sabe? Pero es imposible establecer un puente sin conocimiento.
Totalmente.
Porque la gente no estará abierta. No estaría abierta al diálogo.
Total,
¿sabe?
Sí, sí.
A dejar otras ideas, a aceptar otras ideas. Eso es el problema. Ahora, de mi propia experiencia, es muy fácil a veces plantar una idea pequeña y cambiar un poco la perspectiva, el punto de vista de la persona cerrada. Y dejar el tiempo hacer su trabajo y luego volver, ¿sabes? Y no trabajar en el conflicto, ni la violencia, porque también hay una violencia psicológica. Una persona acostumbrada a un tipo de pensamiento, hay que darle tiempo.
Sí. O sea, sembrar, una vez que conocemos, pues sembramos una idea que puede ser en contraria a lo que el otro piensa, pero tú le dejas el tiempo, porque en la comunicación con la violencia ya volvemos a la...
Y vuelvo al ataque.
Exactamente. Y ya volvemos a la sociedad cerrada. O sea que la comunicación sí, pero con el tiempo y respetando siempre lo que el otro puede escuchar, ¿o no?
Sí.
¿Qué es lo que tú puedes contarnos que se ha hecho, que se ha podido, como proyecto o prácticas, que se ha podido poner en práctica todo esto, esa comunicación y ese acercamiento que tú has podido
vivir? Mira, hay diferentes tipos de acciones prácticas que se han hecho. Por ejemplo, cuando llegué, y todavía, digamos, verde, ¿no? hemos establecido una organización ONG en Barcelona que se llama Al-Mashriq, ¿vale? Es el mundo del Oriente Próximo. Y para, de hecho, introducir la cultura de esta región muy desconocida y establecer puentes. Bueno, estos puentes culturales también, por supuesto, pero también puentes de ayuda, de intercambio. Hemos mandado, por ejemplo, ayuda medical, farmacéutica, a Siria, al Líbano. Esas cosas muy concretas, porque había, por ejemplo, muchos médicos dentro de la organización. Pero luego, más allá, había un diálogo verdadero introduciendo la cultura aquí en España. Eso es un ejemplo. Otros ejemplos, a veces a escala, se dice, más pequeña. Por ejemplo, yo he visto que después de los incidentes de París horrorosos de Charlie Hebdo, pensé que, porque, bueno, mis niños van a una escuela muy, muy moderna, muy laica, y pensé que era el momento oportuno de introducir la idea de la tolerancia y la diversidad. Y hablé con los niños, ¿vale? Hice dos charlas con ellos porque estaban asustados, tenían miedos, no sabían cómo vocalizarlo. Y hablé con...
¿Cómo? Verbalizarlo.
Verbalizarlo. Bien, ahora tú me estás ayudando a integrarme todavía más. Entonces, hemos hablado, lo más importante, dije al principio, el hecho de estar en esta escuela, todos viniendo de culturas diferentes, ¿no? Es un acto político de vuestros padres. Ya sois seres políticos. de vivir aquí, conocer a la diversidad, aceptar la diversidad, es un acto político. Mm. Y vosotros, aquí en la escuela, vais a seguir actuando como seres políticos. Mm-hmm. Y expliqué cómo la tolerancia, cómo es un choice, ¿cómo se dice choice?
Una elección.
Mm-hmm. Es una elección de cada día, práctica de cada día, de decir, yo acepto a los demás. Mm-hmm. Y cómo, por ejemplo, en cómo gestionar los conflictos dentro del cole, cómo, porque había, por ejemplo, musulmanos y árabes dentro del cole y se sentaban como un poco aislados. Uh-huh. Y expliqué cómo estos incidentes que pasaron no tienen nada que ver
con ellos.
Con ellos. Mm. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, que me ha dado mucho a mí. Espero que ha dado mucho a los niños, que seguro. Ya no tenían estos conflictos entre sí. ellos. Y creo que a veces acciones pequeñas, puntuales, ayudan muchísimo en el engranaje esto de la educación.
Totalmente. Lo que tú dices sobre la educación me parece muy, muy importante, porque no hay que esperar tener la edad para votar y para ser un ser político. Para actuar. Mm. Y lo que decimos siempre es que cuanto más temprano, que sea una cosa normal que de ayudar o de entrar en comunicación con una persona que no entiendo. Y empezamos por el idioma. Tú como yo no somos de aquí y hemos tenido que empezar a hacernos entender con lo que sabíamos. Listo. Y hemos tenido la suerte de tener a personas que nos han visto y nos han hablado con esta tolerancia que tú dices. Pero entonces nuestros hijos tienen esto, maman de esto. Y es muy importante, es un regalo para ellos, de saber que en un colegio pues pueden convivir 3 religiones, porque es lo que pasa.
O 20.
Y igual de nacionalidades. Uh-huh. Y que tienen un mismo, una cosa en común. Uh-huh. Crecer a través de la educación.
Hay que buscar las similitudes. Mm. No las diferencias. El denominador común.
Totalmente.
Siempre, siempre, siempre. Es la línea de, ¿cómo se dice? De mira, o no sé.
Sí.
De que tiene que tener un vector.
Sí. ¿Vale? Y sumar en vez de pensar que la diferencia resta.
Esto, perfectamente.
Sí,
esto,
sí, sí.
Esto es.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Was brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry in this place.
Pues después de esa voz de niño tan dulce que habla justamente de hacer un nuevo mundo, pues seguimos con Furat y con algunos ejemplos que nos puede dar de tus acciones para hacer un puente entre esa cultura árabe y lo que hoy en el Al-Andalus, aunque esté lleno de todo este mundo, pues a veces no conocemos, ¿verdad?
Es verdad, pero está lleno también de pasión. Hay mucha gente que con pasión toma iniciativa maravillosa que ayuda a crear puentes también, a crear, no, crear,
a crear
puentes,
y crear puentes. Y vamos a hablar de una persona que hace mucho en este sentido,
sí.
Que se llama Fátima Roldán Castro, que no ha podido estar con nosotros hoy, pero que hace muchísimo y nos va a hablar un poquito de ella. Y aprovecho para daros el nombre del libro, donde vais a poder leer todo lo que hemos hablado ahora, que se llama El cielo en el Islam. Y esta es una publicación de la Universidad de Sevilla y de Huelva.
Bueno, Fátima, una amiga muy querida, es apasionada del mundo árabe. Y ha creado junto también al ayuntamiento de Almonaster,
¿vale? La Real,
Almonaster La Real, y al antiguo alcalde, que también apasionado de esto, de la cultura árabe, han creado como un encuentro cada año de gente, de académicos del mundo del arte, de profesionales que van a compartir cada vez un tema importante que tiene que ver con el mundo árabe, que sea de arquitectura, de arte o de política o de historia. Cada año eligen un tema, o de religión, y cada uno tiene su perspectiva, y ahí coincide también con la feria de musulmana de Almonaster, que me encanta, con las bailadoras bailando por las calles.
Hay danza del vientre.
La danza del vientre. Hay un poco
pasteles árabes también, muy festivos.
Bueno, y la gente ahí disfrutando y compartiendo, se dice,
¿sí?
Ideas y conocimiento sobre el mundo árabe, y salen de ahí con una euforia, ¿sabes? De haber compartido con gente que sabe, que quiere saber más, que quiere abrirse más. Y creo que crear estos espacios de diálogo son muy importantes. Entonces, Fátima hace una cosa muy importante, es un ejemplo muy importante que se puede repetir al infinito en todos ámbitos, que sea profesional.
Hace las cosas también para tener una biblioteca, y eso es muy importante, porque no es solamente oral, no es solamente una reunión, sino que ella lo deja como tener constancia de todo esto con personas como tú, que acaba de llegar por aquí. Quiere decir que aporta, y ella se aprovecha de también personas como tú que pueden aportar algo y enriquecer este conocimiento del mundo árabe.
Nacer en paz.
A vivir en paz.
A morir en paz.
A una cultura de paz.
Es nuestro derecho.
Es nuestro derecho fundamental.
El de todos.
Nacemos con él y nadie puede quitárnoslo.
Queremos vivir con él.
Todos tenemos derecho a una paz sólida, fundada.
A una paz cierta. A una paz con razón.
Con muchas razones.
Porque hay razones para ello.
No es un capricho, no.
Es nuestro legítimo deseo.
Nuestro derecho.
El derecho de todas las personas, el de todos los pueblos.
¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Tú?
Tú no.
¿Y tú? Yo sí.
¿Y yo?
¿Y yo?
¿Y yo también?
¿Y yo también?
Yo también.
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 Yo también quiero vivir en paz.
Entonces, ¿por qué no la tenemos?
¿Por qué seguimos sin ella? No lo entiendo.
Yo no lo entiendo. No lo puedo entender.
Ni yo tampoco.
Y yo tampoco.
La queremos.
La exigimos.
Y la demandamos ya.
Es justo. Es un derecho humano.
Nuestro derecho.
Tenemos ese derecho.
Tú lo tienes.
Él, ella.
Nosotros. Todos lo tenemos.
Queremos garantías.
Para nacer en paz.
Para vivir en paz.
Para morir en paz.
Y punto.
Punto.
Y punto.
Si estás de acuerdo,
únete a nosotros
y firma en paz sin fronteras.
Por la paz.
Por el derecho humano a la paz.
Paz sin fronteras.
Pues sí, tenemos derecho a la paz, ¿verdad? Pero cuando hablábamos contigo, Furat, decimos que el derecho lleva un deber, ¿verdad? Y que no hay que siempre decir que tenemos derecho a, sino qué voy a hacer yo para también ser co-creador de paz. O sea, que está muy bien decir que tenemos el derecho, y es cierto, pero si hay personas que no nos dan este derecho, tendremos que construir y que hacer cosas para hacerlo.
Sí. Bueno, la palabra, yo diría, es la participación. La paz, si te dan la paz así, no la aprovechas. Tienes que participar de manera activa para saber el valor de la paz, ¿vale? Y para poder protegerla, porque te pueden dar paz y tú en una o dos generaciones, ¿no? ya la consumas, digamos, ¿no? La consumes y la devuelves en guerras.
Sí.
Entonces, lo que quería decir, porque tú también me habías preguntado ejemplos de la historia moderna, ¿no? Del siglo XX, XXI. Y yo quería solamente decir una cosa, que hay una contradicción muy grande, ¿no? Estos siglos han creado grandes movimientos humanistas, pero también dos guerras horribles y bueno, sabemos las catástrofes de las guerras mundiales. Entonces, ¿cómo pudimos tener estas dos cosas en paralelo? Porque pertenecen a dos mundos diferentes, el corriente abierto y el corriente cerrado. Y cada uno de nosotros tiene que elegir. Yo pertenezco a este corriente y punto. Y tú lo puedes preguntar a cualquier persona. ¿Tú a qué corriente perteneces? Tiene que pensarlo.
Pensar y actuar, según lo que dice.
Esto es seguro.
Es cierto que hay muchos seres que obran y que han obrado y que siguen obrando para la paz. Y yo quería destacar a una persona que admiro mucho y que siempre muchas personas también, a Nelson Mandela, que actuó durante más de 28 años, pero ahí es muy importante, desde el silencio y la paciencia. Y eso lo que a mí me gustaría rescatar. Y a pesar de lo que podía parecer una parálisis, ¿no? Lo que él lo transformó en un ejemplo de vida y de constancia, de un sueño que él tenía para ver un día este arco iris que quería ver iluminarse en el cielo de África. Todo es posible cuando ponemos el corazón y la pasión junto a la paciencia. Pues seguimos con Mandela porque quiero que a través de su palabra, sus consejos y lo que él decía, pues cojamos como algunas cosas que podemos hacer. Una de ellas es aprovechar el poder de la palabra. Y le cito, 27 años en la cárcel me han enseñado desde el silencio de la soledad hasta qué punto las palabras son preciosas y hasta qué punto el lenguaje verdadero tiene su impacto en la forma en la que la gente vive y muere. ¿Qué te parece?
Sí, muy verdadero, la verdad. Y yo diría que lo que ha vivido Mandela es más una, no sé si dice en español, energía. Y esa energía, lo que habíamos dicho antes, dejar el tiempo hacer su obra. Y lo ha hecho él, es la manera más espectacular. Y luego el poder de la palabra, que seguro que estamos ahora, la verdad, yo lo digo sin miedo, es una guerra de ideas que estamos viviendo. Entonces, ¿qué idea aportas al ser humano que lo va a hacer desarrollar,
crecer
y crecer, o una palabra que lo va a dar miedo, que lo va a encerrarse en un gueto? Es el poder de la palabra al nivel societal y al nivel personal.
Personal, totalmente. La segunda idea que de Nelson Mandela sería adiestrar el poder del amor más que el del miedo. Y le cito, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o por su origen o por su religión. Si la gente puede aprender a odiar, también se le puede enseñar a amar, porque el amor llega al corazón humano de forma más natural que el odio.
Es verdad, llega de manera más natural y volvemos siempre a la educación, ¿no? Pero la educación también, cuando hablamos de educación del ser humano, hablamos de cuando el ser humano ya salió de la grota, ¿no?
La cueva.
Del groto, de la cueva, de la cueva, y ha empezado a tener una civilización, relaciones sociales complejas, deberes y sentimiento de pertenencia. Appartenance es muy importante, sí. ¿Vale? Entonces, este ser, cuando ya llegó a esta complejidad de la vida social, ¿vale? Es ahí donde puedes, ¿cómo decir esto en español? El amor, ¿vale? La empatía son educación, porque el ser humano también tiene reacciones tribales, muy viscerales.
Totalmente.
¿Vale? Y controlar esto es el ser humano superando y llegando a su humanidad. Lo que quieren hacer ahora en el mundo árabe es una barbarización, es una vuelta a los valores tribales que ya habíamos superado hace 5,000 o 6,000 años. Imagínate, volver a esto.
Pero justamente por eso, volver a una cosa que sea, aunque fuera dentro de una mismo y dentro de un sector de vecino, tampoco hay que hablar de tan lejos, pero valorar este amor versus el miedo. Y la tercera que pondría es ser estrellas en el camino iluminando el mundo de nuestra luz. Y dice Mandela a un periodista que le preguntaba sobre los jóvenes: sed los guionistas de vuestro destino y caracterizaos como estrellas que muestran el camino hacia ya un futuro más brillante. O sea, otra vez estamos en dar el poder y sois ustedes la luz. Entonces, si ya estáis con el corazón ya abierto, con amor y no con miedo, pues ya brillaréis,
¿no? Porque Nelson Mandela no cree en el determinismo.
Podemos cambiar la historia. Después de 28 años, ya se sabe.
Podemos cambiar la historia.
Totalmente, desde el silencio.
En nuestras manos.
Sí, sí, totalmente. Dreams that you dream of, dreams really do come
true. Gente pequeña, en lugares pequeños, y haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Mucha gente pequeña.
Éramos 4 compañeros haciendo una tesis para ingeniería en sistemas.
Yo soy bastante testaruda, la verdad, se los voy a admitir.
Soy politólogo, como bien me presentaban.
Pero todos también tenemos algo en común, que es pertenecer a un grupo mayor que denominamos sociedad, ¿sí?
En lugares pequeños.
Acá estaba un grupo de chicos muy, muy jóvenes diciendo que querían llegar al Congreso.
No teníamos acceso a la información, pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados sin hacer nada.
En lugares pequeños. Y haciendo cosas pequeñas.
Nos dimos cuenta que había muchas cosas para hacer.
Bueno, hicimos un evento específico para solucionar ese tema.
Es un evento anual a donde decenas de ONGs nos juntamos.
Nosotros veníamos del mundo de la tecnología. Empezamos desarrollando una plataforma de participación ciudadana.
La cuestión es que se puede hacer transparente y sobre todo se puede hacer eficiente.
Mucha gente pequeña en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo.
Nosotros decidimos seguir juntándonos con motivos similares a este o con otros proyectos.
Y creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dar el día de hoy.
Que hay que buscar espacios en común, hay que buscar colaboración y nosotros estamos interesados en tratar de colaborar.
Eso es lo que le queremos devolver a la sociedad.
Y como mensaje final me gustaría decir a todos ustedes que se animen a hacer acciones o campañas de este tipo.
El segundo consejo, que es un poco lo que habló Juan Manuel cuando comenzó, es que se animen, porque la única diferencia es que nosotros dijimos, bueno, lo hagamos y lo hicimos.
Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dar el día de hoy. En definitiva, para poder transformar nuestra sociedad, la responsabilidad es de todos nosotros. Muchas gracias.
Pues esto es, ¿no, Furat? Muchas cosas, personas pequeñas que hacen cosas pequeñas para cambiar el mundo.
Te digo una cosa, no hay fórmula mágica, ¿vale? Cada uno dentro de su ámbito, sus posibilidades, puede actuar y siempre dentro de los valores de la sociedad abierta, punto. Es tan sencillo, un niño como un profesional, como una madre, como cualquier persona, dentro de sus posibilidades puede actuar.
Totalmente.
Es lo más importante.
Pues muchísimas gracias, Furat, por gracias haber venido y por haber hecho un puente más dentro de la sociedad.
Espero.
Seguro, porque cuando empezamos de conocimiento, el conocimiento ya abre una ventana, y es un puente. Luego que la gente se lo tome como una posibilidad de hacerlo y de llevarlo a la práctica en su parcela, porque siempre a mí me gusta decir que todo lo que decimos aquí, luego hay que mirar dentro de uno mismo qué es lo que podemos hacer. Y como conclusión, pues quería deciros que me sorprende mucho la palabra evolución, y si la escribéis, la evolución, las primeras letras, E-V-O-L, si la miráis en el espejo, pues os dais cuenta que hace la palabra love, amor. O sea que os quiero llevar a esa reflexión, que si la evolución no pasa por el amor a la vida, el amor a uno mismo y el amor al otro, es que no somos ser evolucionado.
Eso es seguro.
Que, es que no vamos a poder entrar en la parte tribal que tú dices. Es que no es posible. Y así, como tú decías al principio, pues seremos parte integrante de la historia y vamos a crear y escribir historia basado en este amor y no en este miedo.
Exactamente.
Y empezamos, como siempre, construir un mundo empieza por construir una mente abierta e empática. Pero desde uno mismo, como tú lo decías, desde pequeña, que tú llevas ese entrenamiento para tener esa mente empática. Y no vamos a hacer una sociedad empática si las personas que son las que forman la sociedad no son empáticas. Así que esto es la primera cosa que podéis hacer. ¿Qué podéis hacer y cómo ser más empático con la gente? Y que el miedo al desconocido es un veneno. Por favor, no ir hacia las personas con ya ese prejuicio que os puede hacer daño. Que ese miedo, ya ese prejuicio, no sirve para nada. Y que, al fin y al cabo, el ser humano es en medio de la temática. Hemos hablado del mundo árabe como podríamos hablar de cualquier otro tema. Y que siempre estamos enfrente de un ser humano. No es que sea un país ni cualquier cosa, pero es siempre un ser humano. Así que os voy a dejar con este acrónimo que me vino hoy, que es un acrónimo que se llama MADRE. Y para prepararos, para acordaros de esos valores tan importantes a la hora de co-crear un mundo de paz. M va por mestizaje. Acordaos que la diferencia no es algo que está en contra, que resta, sino que suma. La A por la aceptación del otro, de la diferencia, del punto de vista o de los límites de cada uno. D por dignidad, porque cada uno necesitamos y tenemos que crecer con dignidad. La R por respeto, y lo mismo, si me respeto, respeto al otro. Y la E por equidad, es decir, no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, o respetar los esfuerzos de cada uno con el mérito que le corresponde. Así que acordado de cumplir con esos valores madre que favorece el mestizaje, la aceptación, la dignidad, el respeto y la equidad de todos los seres humanos. Así que con esto os quiero dejar con la última frase de Yusef Shahin, que cierra su película, que dice: el pensamiento tiene alas, ningún puede parar su vuelo. Así que no paráis vuestro pensamiento de que podemos co-crear un mundo juntos con paz y esa sociedad empática.
Hay esperanza,
muchísima esperanza. Os recuerdo que me podéis seguir en El Secreto de Éxito y Felicidad en Facebook y la página web www.creatividad.tv. Hasta luego.
Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Bueno, y no quiero cerrar este programa para volver a agradecer a Furat de haber venido y de haber estado con nosotros, también a Radiopolis por darnos esa oportunidad de tener la voz y de poder hablar a la gente, a la comunidad, a Rafa por su confianza y a José Antonio por haber hecho un trabajo fantástico. Hasta muy pronto y hasta el próximo Creatividad. Muchas gracias.
step is a smile.